Bienvenidos y bienvenidas a La Quinta Pata, miércoles 13 de septiembre, son las 16 horas en punto. Una cosa de loco, nunca visto.
No.
Arrancamos bien en punto. Estamos desde el local de Aute, siempre agradeciendo a los compañeros y compañeras que hacen posible que La Quinta Pata salga. Hoy vamos a estar hablando de lavado de activos, pero antes vamos a saludar a la barra y pasar todos los avisos y las redes sociales. En la operación está el señor El Pulpo Pacu, ¿cómo dice que le va? Hoy está sin micrófono, está ahí. Y la señora CM, Natalia Vega, ¿cómo dice que le va? Muy bien. El señor Emilio Fernández.
¿Cómo le va?
¿Viene usted?
Muy bien.
Hay un regalito, no sé si lo vio por allá atrás.
Está
esperando.
Lo veo medio manchado el regalito, se ve que estuvo de jirafona constante.
Ah, puede ser. Después le vamos a mostrar. Ahora vamos a ser serios.
Sí,
vamos a arrancar serio. Ya tenemos al invitado. Vamos a ser serios una vez cada tanto. Pero tenemos. El señor Pedro La Vega ya está en el chat diciendo qué puntualidad. Como Fernández llegando a los cierres.
Sí, claro.
Si eso es un amigo.
No. Se ve que el operador tiene algo que hacer después del programa. Por eso
nos sacó así como loco.
No dice nada.
Pero bueno, lo veo bien a usted, bien.
¿Sabe que sí?
Sí,
peinando la mimosa como siempre. Sí. Y dije, me voy a desviar acá por Coronel Bransen.
Sí. Coronel Bransen.
Y número, Pablo de María.
¿Y el número?
Ah, el número es un
2086.
Y pasé ahí por Black Arrow, Coafer. ¿Sí? Que me dejó relativamente prolijo. Me regaló un lavado. Hoy que justo tenemos un programa temático.
Un lavado, sí.
Me regaló
un lavado de pelo. Aclaro porque capaz.
Bueno, bueno.
Lavado de pelo.
Los negocios secundarios del dueño de la peluquería, sí. No vamos a.
Y hay un lavadero al lado de la peluquería.
Sí, sí, señor.
Lavadero.
Sí, sí.
Que te lleva la ropa y después nos vamos a decir.
Y otro comercio que no sé a qué se dedica, pero siempre le dan como cosas tecnológicas.
Sí, no, mejor no averigüe, no. Porque acá nunca se sabe qué.
Mejor no.
No. Así que pasó por ahí.
Pasé por ahí, Blacarro, me dejó prolijo. Fui temprano, fui de mañana, nunca había ido de mañana.
Ah,
es otro
día. Yo voy a ir la semana que viene también, porque tengo que cumplir la promesa, me parece. Y voy a ir de mañana también, me parece.
Va Michel Platini.
Juega, va a tener que jugar.
Qué maravilla.
Sí, tiene las redes sociales también para que la gente nos pueda escribir,
sí,
criticar,
señor.
Decir las cosas, todo.
Facebook, Twitter, Instagram, todo ahí por Periferia UI, YouTube también, Spotify Periferia Podcast. Y el viernes a las 14 horas nos retransmiten los compañeros de Radio Trinchera, allá por la soleada Tierra de la Plata.
Muy bien, sí, tenemos todo, también nos pueden en Telegram, ahí teníamos toda la data enseguida, también nos pueden leer por periferiahoy.blogspot.com, que está transcripta la entrevista que hicimos la otra semana, hace dos semanas, de Joao Pedro Estédile, que está para leer. El que no la puede ver y no la puede escuchar, también la puede leer, todo junto. La gente ya en el chat, Darío Pierre dice, ya estamos, saludando, buenísimo. Elvira Toja diciendo, hoy en vivo, los he visto pero más tarde, buen tema el de hoy, saludos, siempre atento a los programas y aprende de ustedes, una grande que es la abuela del Manuel. ¿No?
Puede ser, no me doy cuenta.
Es un programa muy familiar. Y bueno, como ya vieron, en cámara que está, ya tenemos a nuestro invitado en piso por el tema central que vamos a tener hoy, que es lavado de activos. Estamos con Milton Romani, ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas y ex embajador o también, embajador se puede decir, estamos conversando.
Y me olvidé de decirte que soy psicólogo y docente.
También, yo lo tenía apuntado ahí, como no dijo nada, no dije nada.
No, ahora me vino el... sí, dicen que sí.
Dicen.
Que el título lo conservaste.
Ah, bien. Bueno, Milton, muchas gracias por venir y por tu tiempo.
Muchas gracias por la invitación y espero que los oyentes puedan apreciar y puedan difundir la importancia que tiene este tema.
Exactamente. Bueno, ya que lo nombrás, vamos a arrancar por ahí. La importancia y también la gravedad, o capaz también no estamos dimensionando lo que está pasando. Escribiste hace poco, este domingo, creo, el 10, un artículo en Voces que dice corrupción, lavado de activos y crimen organizado. Y el final es bastante contundente. Que dice, para leérselo a la gente, recomiendo para leerlo obviamente, que dice, algunos no entienden, otros no quieren entender, y hay muchos que entienden demasiado, ya están en la rosca. Hablando obviamente de lavado de activos.
Sí, eso en realidad alude a unas palabras que cita Gabriel Pereira en un artículo que publicó en Búsqueda. Y citando a su vez a un gran amigo y un compañero de ruta que fue el comisario general Julio Guarteche, que está fallecido, que fue uno de los pioneros en advertir las amenazas que tenía el país respecto a este y a otro tema. Y entonces Gabriel decía que Julio le comentaba y decía, y no entienden, voy a las comisiones parlamentarias, y entonces yo un poco, parafraseándolo, le diría, mirá Julio, algunos no entienden, a otros no quieren entender, y otros entienden demasiado. Es una presunción, pero en realidad ha pasado en el mundo, en la región, es un fenómeno que ocurre mucho, que es el binomio crimen organizado, que puede girar en el rubro narcotráfico, pero que no solamente se dedica a eso, ¿no? Los grupos de crimen organizado en serio, porque en Uruguay tenemos crimen organizado, crimencito organizado y crimen desorganizado tenemos, ¿no? Pero los grupos de crimen organizados, cuya definición es más de tres personas que hacen negocios ilícitos para obtener dinero, ¿no? Hay algunos que son empresas multinacionales que se manejan con criterios empresariales y que giran en varios rubros. Cuando vos tenés el know-how, los contactos y los contactos para comprar, vender, para pasar fronteras, para burlar a las aduanas, para lavar dinero, y ahora después venimos a eso, vos ya tenés una estructura montada en donde podés pasar armas, o podés pasar cocaína, o podés pasar personas. Hay una serial muy buena en Netflix que se llama Fariña, que explica cómo los contrabandistas de Galicia, habitualmente contrabandistas de tabaco, llegaron un momento que se dieron cuenta que el negocio no era el tabaco, claro, era la fariña, es decir, la fariña era la cocaína. Acá pasó igual. Acá sobre las estructuras del contrabando de cigarrillos desde Paraguay, se montaron, y también de los negocios con los autos robados que iban para Paraguay, se montó las estructuras del narcotráfico. Y primero venía marihuana, ahora viene menos porque está legalizada, no quiere decir que no haya dejado de venir, pero el gran negocio ha dejado de ser la marihuana para pasar a ser la cocaína, que sale de la hidrovía, pasa por Montevideo, porque Montevideo es una ganga, no lo digo yo, lo dicen las autoridades, que tenían un escáner que se le rompió y ahora van a comprar tres. Y eso los narcotraficantes lo saben, ¿eh?
Claro. Hasta hace poco estuvo 72 horas sin funcionar,
Sin funcionar. Las aduanas son uno de los, en el mundo donde más se intercepta la droga es en las aduanas. Más allá que, a pesar de tener los controles de los controles, el negocio funciona. Vos podés tener el mejor. Es decir, la falla de todo este asunto de la guerra contra las drogas es que es un fenómeno difícil de contener. Y esta deriva que ha tenido desde el año 72, pero en nuestra región con mucho más virulencia, esto que se llama las guerras y que termina siendo la guerra contra los pobres, porque el que cae es el perejil. El gran el gran narcotraficante es un tipo que tiene las posibilidades de estar enraizado, metido, conectado con el sistema empresarial, con el sistema deportivo. Eso es una evidencia que rompe los ojos, ¿no? Acá tenemos productores sojeros que exportan soja con cocaína, ¿no? 4.000 kilos de cocaína. Y al principio, a este mozo de Soriano le habían dado prisión domiciliaria. Después un tribunal de apelaciones lo revió. Lo que había iniciado el tema es lo siguiente. La corrupción, es decir, en cierta medida va de la mano del crimen organizado y va de la mano del lavado de dinero o el lavado de activos. ¿Qué es el lavado de activos? Porque mucha gente dice, este asunto del lavado, ¿qué carajo es? ¿No? Bueno, si vos haces todo lo que haces, burlás a la ley, corrompés policía, sistema político, etcétera, etcétera, para obtener dinero, vos tenés que buscar la forma de que ese dinero que tú vas a usar para comprar auto, para comprar cosas, para hacer negocios legales, necesitas legalizarlo. Vos no podés ir a un banco, al Banco República, y decir, vengo a depositar 500 millones de dólares. ¿De dónde lo sacó? Y de un cargamento de cocaína. No podés decir eso.
Ahorré bajo el colchón.
Y tenés que declarar de dónde sacaste esa guita. Estos son controles que hace mucho tiempo se hacen. Hay organismos internacionales que incluso puntean a los países por cuáles son los mecanismos que tienen para evitar el lavado de dinero. Es una cosa que, bueno, hace 4 o 5 años atrás, varios bancos cometen el delito de no reportar. Y el HSBC, el Banco Santander, todos los grandes bancos han tenido multas multimillonarias por evadir estos cuestiones.
Eso te iba a preguntar, porque estamos en tema, por ejemplo, aduanas, estamos en el horno, el tema escáneres, todo eso. Pero en tema también eso, control financiero, porque supuestamente son los que deben controlar, ¿no? Porque poner corrupción, policía, aduanas, etcétera, prefectura, sabemos que estamos complicados. Pero los que tendrán que controlar eso, está la famosa, no sé si es un mito o no, pero se dice que si se controla realmente el lado de activos y todo, el sistema financiero colapsa. Nivel mundo.
Sí, en parte es cierto. En parte es cierto. Es decir, el lavado de dinero de alguna manera es funcional a la existencia del mercado capitalista, del mercado financiero capitalista. Pero el capitalismo, que es feroz y es cruel, pero no es bobo, también ha aprendido que si no hay determinados mecanismos de control, el sistema se va al carajo. Como en el 2008, con la crisis de 2008 y las hipotecas chatarras. Uh-huh. Es decir, que hay mecanismos autorregulatorios del sistema financiero que quieren evitar crisis muy, muy grandes. Entonces, acá en Uruguay existe una oficina del Banco Central, que es la unidad de inteligencia financiera. Existe la SENACLAF, que nació de la Secretaría Antilavados. Existen las auditorías y existe una ley de prevención del lavado de activos que obliga a determinados sujetos, se llaman sujetos obligados, uh-huh, a reportar lo que se llaman operaciones sospechosas. Uh-huh. En un tiempo se le decía operaciones inusuales. Si yo vengo acá y digo, mira, quiero comprar este bolichito, sí, te doy un palo verde. El escribano, o el contador, o la inmobiliaria, porque no es solamente los bancos que... Los bancos, te diría que en estos momentos, por lo menos en Uruguay, son los que están mejor controlados y reportan. Pero otros sujetos obligados, esto generó malestar entre los escribanos, entre los contadores, entre los inmobiliarios, se resisten al tema. ¿Por qué? En primer lugar, porque pierden negocio. Claro. Si yo vengo y te ofrezco un palo verde por este boliche, vos te llevas el 6%, claro, que se me lleva la inmobiliaria. Es decir, y por otra parte, espantás a tu cliente y los futuros clientes. No, mira, a tal inmobiliaria no vaya porque te empiezan a romper la bola de que te reporten y entonces te empiezan a investigar.
Anda con aquella que se la vista gorda, es sencillo.
Entonces, el problema es, como dice mi gran amigo y compañero Ricardo Gil Iribarne, que estuvo al frente de la Senaclaf y sabe de esto mucho más que yo, es que las señales que se dan desde el gobierno actualmente tenemos solo, en lo que va del gobierno tenemos solo 6 procesados por lavado de dinero, nada más. 6 investigados, perdón, procesados, sí, creo que no tenemos ninguno.
Sí, imputados creo que no hay.
No, hay por eso. Y tenemos miles de casos de corrupción y de narcotráfico. ¿Cómo es eso? Si hay narcotráfico y hay crimen organizado y hay cuestión, hay dinero. Entonces, seguir la ruta del dinero es un proceso de investigación en parte policial, en parte de la fiscalía. Tienen que vincularse varios organismos, como en algún momento lo hicimos desde la Junta Nacional de Drogas. Hay que entrenar a la policía para que cuando hay un procedimiento de esto, no vaya tanto a la merca, sino que vaya a los papeles, a las computadoras, para saber cuál es la ruta del dinero. Eso actualmente no se hace. Porque existe una visión, una cosa no dicha que, bueno, lo importante es que vengan capitales. Si se te cuela alguno y alguno es un bandido, mala suerte. De todas maneras, de la misma manera que el presidente dijo y convocó a todos los evasores del fisco argentino para que vinieran acá. Entonces, ahora, si la jugás de piola y la jugás de que acá no pasa nada y que no te importa que vengan capitales chatarras, lo que vas a tener es un país chatarra. Ese es el problema. Entonces, algunos la juegan de vivo. No, y si viene tal de tantos millones de dólares, no es bolilla, hacer la vista gorda. Bueno, pero después tenés instalado, porque no son empresarios los narcotraficantes y los lavadores que se detienen en ganar esto, no. Van ocupando lugares, van penetrando el sistema de partidos políticos porque les interesa tener, como pasó en Colombia, como pasó en otros lados. Entonces, frenar eso es un problema que hace a la convivencia pacífica. Y hay un vínculo entre los muertos a tiros de la Cruz de Carrasco y de Peñarol con este fenómeno. Claro. Si vos lo cortás arriba, bueno, vos se le estás dando el pase libre al crimen organizado que tiene sus conexiones y que llega también a los barrios, ¿no? Eso es
lo que te iba a plantear, ¿no? Porque es muy difícil, por ejemplo, el tema de la indignación o que también la gente diga, el lavado de activos no se ve, o sea, capaz no, muy difícil que a nosotros nos pasen carne propia, o que digas, no, un funcionario corrupto X de tal gobierno se llevó 5 millones de dólares para la casa. Nadie lo siente. Ahora, te cinchan de la cartera, te cinchan en una moto, y es complicado esto que está pasando en los barrios, y uno lo ve, uno lo siente, le puede pasar a uno, y eso indigna. Ahora, como vos decías, es como las migajas que caen de un sistema muchísimo más grande y más complicado que eso. Se está dejando venir con los evasores argentinos, porque todos los que vinieron, está la prueba que cómo hicieron la plata, no es de manera muy, muy santa. Y a su vez, por ejemplo, tener declaraciones como Heber, que decía, bueno, se te pegan y se hacen pasar como empresarios, que lo dijo en el propio parlamento, como diciendo, bueno, somos muy inocentes, a todos nos puede pasar que se te pegue un narco y quiera comprar un puerto en Río Negro, por ejemplo.
Bueno, sí, ni pelado ni con dos pelucas, vamos, Heber, no me jodas. Acá el rey del safismo, es decir, de las sociedades anónimas financieras de inversión, que eran sociedades que se dedicaban a las operaciones offshore. Offshore quiere decir que estaban habilitadas para trabajar fuera del país. El instrumento más perfecto para el lavado de dinero, porque te permite mandar una cuestión al exterior, triangular con otro, después vuelve, no sabes cómo volvió. Hay contadores. Nosotros procesamos a uno que vino a pedir clemencia en determinado momento, el contador Weisman, que se dedican, son diseñadores de cómo se mueve y en qué zona se mueve el dinero para lavarlo. Y en este país, el lavado de dinero tampoco es una cosa nueva. Las sociedades anónimas financieras de inversión, que la reforma tributaria del gobierno del Frente Amplio las eliminó, erradicó la ley, pero las que estaban formadas siguieron funcionando, porque vos no podés anular lo que ya está formado. Pero las SAFI eran instrumentos que se creaban en los estudios de alta alcurnia. Posadas y Venie, Mi Vecino, Elías Regules. Y no era que, como dijo un día Ignacio de Posada, bueno, le dijo a la revista Noticias, porque Abel Reynoso, en el 2000, que era jefe de la DEA, dijo, hay 11 empresas en Uruguay creadas por Posadas y Vecinos que se dedican al lavado de dinero. Y en su momento, Ignacio de Posadas, conocido en el ambiente como Don Ignacio, dijo, bueno, nosotros somos como el herrero, fabricamos el cuchillo, después en lo que lo utilice el cuchillero no es cuestión mía, es una muy buena coartada, pero es mentira, porque cuando vas a formar una sociedad anónima financiera, el estudio te tiene que preguntar, bueno, pero usted, ¿para qué? No vas a decir que va a ser lavado, pero vas a decir, no, claro, yo voy a operar con esto. Es decir, te las diseñan a medida.
Claro. Aparte, hay una cuestión, ¿no? Yo no soy especialista en el tema, pero vos haces un offshore mínimo para evadir impuestos, ¿no?
Claro.
De ahí para arriba.
Mínimo para evadir impuestos.
O sea, ¿para qué lo haces?
Sí, sí, sí.
No
sí,
hay
sí.
otra, porque lo del cuchillo, perfecto. Yo puedo cortar dulce membrillo, hacemos un refuerzo, o puedo apuñalar a alguien. Es muy amplio el espectro. Pero si vos haces un offshore, para evadir impuestos, para vivir.
Mirá, la mejor forma de eliminar las offshore es poniéndole un impuesto a sus transacciones.
Y ahí van a...
Ahí van a frenar. Ahora, Heber es un pícaro, porque le recomiendo que hable con su amigo Eduardo H. Hoy.
Presidente.
¿Eh?
Mi presidente.
Tu presidente.
Y el mío también, pues, él es de Nacional, yo soy de Peñarol.
Ah, no, pero no te preocupes, porque Damiani también.
Claro, por eso. Acá estamos,
por eso.
Estamos cuidados.
Entonces, no es que se te pegó y cuestión. Y Figueredo, ¿qué era? Era un desconocido, era un amigo de todo el sistema. Es decir, muestras de que, bueno, el deporte es una zona de riesgo, está calificado en los controles de lavado de dinero como una zona de gran riesgo. Sí. ¿Por qué? Porque ¿quién dice que vos salís
300 millones de dólares. ¿Quién pone eso?
Bueno, nosotros hicimos un programa, uno de los primeros programas, que era Futbolizad, y Emilio hizo una columna que era el 11 ideal de jugadores insólitos que habían pasado por acá, ¿no? Que armaba una selección que decía, estos tipos no pueden haber jugado acá, y algunos ni siquiera pisaron Uruguay, ¿no? Que había jugadores de la selección de Brasil, todo un montón de eso, que era, y pones la plata y de repente, bueno, está el caso como una de Cepelini o algo también, que eso no sé cómo fue, pero de un día para el otro se multiplicó, se triplicó la...
Sí, a Cepelini lo compraron, Cepelini y Federico Rodríguez, lo compraron en 100 mil dólares los dos, ponele, y a los dos días lo habían vendido en 6 millones de dólares.
Pero capaz en ese día entrenaron mucho.
Justo vino un ojeador de Italia.
Eso, fútbol y SAD. ¿Cuál es tu posición con respecto a la SAD y las Sociedades Anónimas Deportivas? Como has visto, Leonardo Costa también salió a criticar en esta rendición de cuentas porque en un momento viste que se ampliaba el número de gente que podía estar ahí y todo. Estaba como muy embarullado.
No manejo mucho el tema, no tengo opinión sobre eso, ¿no? Pero que se multiplican los mecanismos por el cual te podés... Y que el deporte tendría que estar... Y el fútbol en particular tendría que estar controlado y de otra manera tendría que estar controlado de otra manera, igual que las iglesias.
Ah, buen punto.
¿No? ¿Cómo sabes vos lo que recauda una iglesia? Si viene y te dice que recaudó 80 millones de dólares en el último coso, ¿cómo lo...? Y las iglesias también no pagan impuestos.
No pagan impuestos, sí, sí. Entonces, una cosa es la libertad de culto, otra cosa...
Sí, no, en Brasil ya hubo varias investigaciones para iglesias pentecostales. Es decir, los mecanismos para lavado de dinero pueden ser múltiples. ¿Por qué se llama lavado? Porque las primeras que hizo la mafia norteamericana fue las cadenas de lavanderías. Que vos tampoco tenías la forma de saber cuánto era que recaudaban. Vos venías y decís, no, me va bárbaro.
Claro. Sí, como en Breaking Bad, que ponen lavadero de autos, así vienen 200 autos por día.
Exacto.
O en Ozark, que ponen en el casino.
El casino. Hacen varios. Esa es muy buena serie también. Esa muestra también, como está más allá de lo que lo hacen cinematográfico y todo eso, que muestra más como la parte eso, más financiera y más de abogados, que vos decís, bueno, un tipo bien, tal, lo involucraron, todo lo que sea, pero muestra cómo se monta todo el mecanismo, que después se pica, pero en un momento no ves una bala, no ves un tiro, no ves un muerto, no ves nada, es el tipo con los negocios ahí.
No, ese es el tema, ¿no? Lo que decías vos hace un rato, la gente, obvio, te impacta cuando matan a balazos a Motijo, cuando te rapiñan una cartera, pero como decía aquel viejo director de cine uruguayo, ahora no me sale el nombre, ustedes creo que es docente de la FIC actualmente, él decía, bueno, pero vos juntás la rapiña que hicieron todos los Botijas durante 20 años y no llega al monto que nos estafaron en la familia Peirano.
¿Cuál de las dos veces?
¿Cuál de las dos veces? Exactamente. 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 Porque ese sí que es en reiteración real.
Bueno, dicen aparte que el viejo Peirano, ¿no?, era muy alabado entre sus pares por la cabeza que tenía para montar todo ese mecanismo que nadie le había visto, que era como cra dentro de los... De guante blanco, digamos, ¿no?
Sí.
Era muy... ¿Actualidad la CENACLAF quiere hablar hoy o no? ¿De Chediac, por ejemplo? Sí.
Y yo qué sé. Es un absurdo que me disculpe, Chediac, ¿no? Graciela Bianchi me dijo de todo en Twitter, porque ¿cómo me voy a meter con un ex presidente de la Suprema Corte de Justicia? Pero... bueno, tuvo la virtud de pedirle una evaluación a un experto, Alejandro Monte de Oca, que lo conozco perfectamente, trabajó con Leonardo Costa y nosotros hicimos una transición impecable con Leonardo Costa, porque esa es la otra. Disculpame, acá voy a mandar un aviso. Nosotros en determinado momento coincidimos un grupo de políticos que era Jorge Vázquez, Ricardo Gil, con unos policías que habían demostrado una honestidad, con unos jueces, pero además hicimos una transición con Leonardo Costa, y estaba Alejandro Monte de Oca, que fue impecable, porque nosotros no pusimos un pie en la Junta Nacional de Drogas y dijimos, lo de antes no sirve para nada, de ahora en adelante, que es un mal que ocurre en la transición de un gobierno, de un seño para el otro, y también dentro del mismo color, ¿eh?
Ajá, sí, bien.
Sí, sí, eso. Pero es un absurdo, como hizo Larrañaga, como hizo Heber, con la policía y con algunos equipos de policía que trabajaban en inteligencia financiera, que vos digas, todo lo que han hecho hasta ahora no sirve para nada, ahora borrón y cuenta nueva, es una estupidez. Como administrador es una estupidez. Porque si yo llego a un lugar nuevo, digo, che, a ver, ¿qué es lo que han hecho? Y me quedo con lo mejor de lo que ha avanzado, no por un problema de partido, sí, sí, es una cosa absurda. Nosotros hicimos una transición en la que heredamos una preocupación que ya había avanzado Leonardo Costa, y estaba Alejandro Monte de Oca, que ahora le pidieron una consultoría, y en realidad señala una cantidad de cosas, porque nosotros tenemos un examen del GAFI, creo que dentro de un par de años. Sí. Si es ahora, no pasamos. Es decir, si es ahora, ingresamos en una lista gris seguro. Y cuando escucho a Chediak, que lo escuché en Canal 5 y lo escucho en cosas, reportajes, es la displicencia, que bueno, y en Uruguay no somos tan corruptos. Aquel mito de que somos levemente ondulados y que no existen los niveles de corrupción que hay en otros lados y que por ahora, bueno, no existe como en otros lados hasta que empiece a existir.
Fue el que frenó un poco lo de la deportación de Mayas y Curel también, ¿no?
Sí, sí.
Porque taponeó bastante para que no...
Sí, acá está.
Claro, supuestamente no existe y todo. Tenemos a la compañera, la esposa, no sé qué vínculo tienen, de un ministro. O sea, porque no es...
De un ministro.
En cualquier otro país, por lo menos, era llamativo. No me gusta hacer la conversación, en otros países pasa, pero en otros países también hay corrupción, hay relajo y un montón de cosas. Ahora, por lo menos para dar una imagen, por lo menos, que decís, bueno... No, porque tenemos al presidente que dice, a veces, soy el presidente, respétenme, a veces dice, no, es un amigo, ustedes me conocen, o sea...
No. Tenemos un presidente que juega en un área muy hábil, que es en el área de lo afectivo, ¿no? Ahora yo estaba escribiendo un artículo. Ahora dijo, voy a ir a China, porque si no sale el TLC, me voy a sentir muy frustrado. Bueno, frente a un muchacho que está frustrado, vos no le podés exigir
más
responsabilidad política. Es un hombre que confió en un amigo que era astesiano y lo traicionó, que le miró a los ojos a Penades y dijo, no me puede mentir. Y cualquier tipo de barrio dice, papre, sí, a mí, si yo tengo un amigo en Cana, le llevo cigarrillos. Juega con esa cuestión. No, Cachito, pero vos sos el primo inter pares, sos el presidente de todos nosotros. Sí, sí, sí. No nos manejamos con tus amistades, nos manejamos, deberíamos manejarnos con un... Lo que dijo de Penades es una barbaridad, porque él, frente a un caso así, después rectificó, porque después dijo, uy, sí, hay demasiadas cosas. No dijo mentira, plata, pero...
Lo de Albizu ahora, mate de por
medio. Lo de Albizu.
Dijo, bueno, no da.
Lo de Albizu, pero tiene una excelente gestión, Albizu.
Ojo.
Yo no sé, no entiendo cómo se puede calificar de buena una gestión cuando metiste a dedo a 30 tipos y es un,
una cuestión de una corruptela, no, eso no es una buena gestión, eso es una pésima gestión.
Y vaya a saber si algún día se revela la conversación que la, ¿cómo es que se llama? El careo, no, pero que tú
no, no fue el careo.
¿Qué fue? Sí,
no,
no fue.
Sé, sí. Las cuatro charlas de masitas, sí, y té que hubo en Suárez y Reyes con Gabriela Fossati.
Sí, sí, sí.
Algún día podremos saber, porque de allí esa muchacha salió. Muchacha, bueno. Al lado mío es una muchacha. Salió seducida por el señor presidente, dijo que no se le podía indagar porque era la figura presidencial y salió apuntando para Leal, Pereira,
sí, eso es impresionante.
Grille, y ahora sabemos que es una ferviente militante, sí, herrerista, sí. Eso también es corrupción, ¿eh?
Es mucho.
Eso es corrupción.
Sí, sí. Yo tengo un amigo, de paso le mando un saludo a Juan Manuel, en España, que siempre me habla de Luis III, ¿no? Y yo decía, bueno, es mucho, también que la familia, todo eso, pero me dice, y ahora con lo de la fiscal que dijo, lo dijo en Polémica en el Bar, que él está por encima, casi que por encima de la ley, y no es un ciudadano común, o sea, no le compete las iguales de la ley ante todo.
No.
Entonces, como bueno, está una fiscal, te está diciendo que esta persona, obviamente hay una investidura, ahora, a la hora de investigar, es como el hijo Patricia Madrid, a cualquier cristiano le sacan el celular, lo primero la revisan, bueno, todos los mails, los contactos.
Totalmente, totalmente.
Y esto...
Esa reunión del 26 de diciembre del año 2022 es muy significativa de un cambio profundo que hay en el Uruguay, porque en el Uruguay teníamos cierta confianza en los mecanismos de justicia. Nunca nos pensábamos que una fiscal, que es la que está obligada a investigar, uh-huh, a ir a fondo... cometiese este pecado antirrepublicano y antijurídico, de que saliera a decir de que la investidura presidencial era respetable. ¿Es respetable? Después dijo, bueno, no es que él se ha dejado investigar, ha tenido la... Sí, se ha dejado investigar, pero no lo investigaste. ¿Cómo es la cosa?
Sí, sí, sí.
Se dejó investigar, pero no lo investigaste.
Pero entonces... si no me dejaban, no me daban el celular. No es negociable. No es una negociación,
no,
es una investigación.
No.
Es muy complicado. Pero aparte tenemos, bueno, Che Diac, tenemos Da Silveira con su compañera. Bueno, tenemos esto Astesiano. Tenemos un montón de cosas que de repente empiezan a decir, acá no pasa nada, pero empezás a sumar. Y es mucho en poco tiempo. Hoy nombrás, por ejemplo, lo de Larrañaga, borrón y cuenta nueva. Nosotros entrevistamos a Antonio Lagra y nos dijo que él habló con Larrañaga una semana antes de asumir y no tenía los 19 jefes de policía de cada departamento.
Sí, entonces, me dijo eso Antonio también, sí.
Es como es como una cosa que voy a decir, una improvisación, o porque en un momento empezás a decir, bueno, hay mala leche, o son corruptos, o son improvisados, o no, o todo junto. ¿No?
Hay
no
un sé. Poco de todo, yo creo.
Un poco de todo.
Porque no tenían los 19 y después tuvieron que hacer renunciar a 9 después.
También.
Tuvieron que hacer renunciar a 9. Y entre ellos la primera... Lo del pasaporte, Marcet, muestra que hay una infiltración en este asunto que es ambiente deportivo.
Otro presidente. 2-1 vas ganando.
Sí.
Cancillería, abogados, policía. Es si vos lo tenés que explicar en otros lados, no, solamente acá todavía no ha caído el ministro del Interior o el canciller. En otro, en un país más o menos serio tenían que haber caído porque le han mentido al Parlamento.
Claro.
¿No?
Antes que, señor Emilio, le haga una pregunta, leo algo en el chat, está saludando a la gente. El señor Martín Mendité dice, vamos los pibes, yo los escucho en vivo. La verdad, milagroso. El señor Martín Mediza, más conocido como El Tato, ¿no? Dice, vamos arriba, saludos a la banda. Señor Arión Pierres dice, gracias Romani por poner la cara, que está llegando. Y Nacho también, buenas tardes Urice, vamos arriba, que también Nacho, tenemos que tener una reunión, ya le paso el aviso. No sé si quería comentar algo, está, lo veo muy entretenido.
No,
está llegando cosas, ¿no?
Me está, sí, pero no lo puedo decir,
no
de
lo
aire
decir en vivo,
comprometemos el trabajo de...
¿Ya? Ah, el trabajo de gente, bueno, sí. Eso no, con el trabajo no nos metamos.
Un poco, creo yo que se han atacado varias cuestiones, pero hay algo que a mí particularmente me hace mucho ruido, que es como esa política tribunera de ir atacando las bocas por los barrios, como para decir, bueno, estamos sí atacando este problema de la droga, si se quiere, pero todo lo otro lo dejamos medio por atrás.
Se pone
no, sí, ahí estamos dejando sin trabajo a la gente.
Sí.
No, y que tal, no sé si esto parte de esa improvisación, pero sí hay una intencionalidad de hacer vista gorda en ciertas cuestiones y acaparar.
El narcomenudeo.
Claro.
Sí, cerrar las bocas.
Es otra estupidez, pobre. Ya hay una víctima de eso, que es el exdirector de convivencia, que es Santiago González, que ya la quedó, porque hizo tanta barrabasada, pero él llegó a decir que habían cerrado 2.000 bocas. Si vos haces la cuenta de la cantidad de pastabaceros que hay en Montevideo, no te da la cuenta para justificar que haya 2.000 bocas. No importa, pero lo dijo. Pero aunque lo hubieran cerrado, el problema del tráfico de drogas, en primer lugar, que atacar, si vos tenés un sistema de cañerías que va de la cañería gruesa a los caños finos y después a las pequeñas canillitas, sí. Si vos te dedicás a tapar las canillas chiquitas, te vas a volver loco. Podrás cerrar una, dos, tres, cuatro, y se te abrieron allá otras. Sí. Es decir, por un principio elemental de geometría, más vale cortar en la cañería grande. Esto me lo enseñó Guarteche en determinado momento. No se necesita ser muy, muy lúcido para este asunto, pero además, porque, y no se trata de justificar a nada, ¿no? Porque el que sale de caño y el que vende pasta base, no se justifica con nada. Pero es también expresión de un malestar social, y el que consume también es expresión de un malestar social. Por lo tanto, vos ahí tenés un fenómeno que responde a condiciones de vida y a sufrimientos diversos que no se paran con cerrar una boca de venta, porque el tipo que va en cana sigue el negocio desde adentro y tiene un nuevo mercado de venta, que es la cárcel, y tenemos las cárceles que revientan desde donde se conduce el narcotráfico. Quien no quiera ver, el policía que me está escuchando y la autoridad que me está escuchando sabe perfectamente que eso es así. No me vengas con cosas. Es para llenar el ojo, para calmar la angustia generalizada de decir hay que parar la droga, siempre en singular, no se entiende por qué, hay que parar la droga, y entonces le metés todos los días que cerraste 4 bocas, 5 bocas, propaganda que no es efectiva desde el punto de vista de combatir la oferta, no es efectiva desde el punto de vista de controlar la demanda. No sé, recién ahora se acordaron de votar 20 millones de dólares para salud mental y adicciones. Y está muy controvertido el tema, porque los muy bandidos, porque tengo que decirlo, introdujeron una cosa que algunos diputados no lo vieron en serio, que era la modificación de un artículo donde se estipulaba las condiciones de apertura de un centro de tratamiento. Era muy estricto, lo sacamos nosotros. ¿Por qué? Porque si no, cada cara de culo te pone una iglesia, un centro de cuestión, por la cual se titula centro de tratamiento de drogas y empieza a funcionar. Bueno, se acaba de votar en la rendición de cuentas
empezar a contribuir con guita del Estado a lugares donde, si bien no son centros de tratamiento, mirá, lo puso Fede Preve en un tuit ayer, se dé protección, cariño y no sé cuánto.
Ah, bien, está. Y ta. Alegría, contención y ternura.
Ahí va, sí, ahí va, ahí va, ahí va. Entonces, si queremos realmente combatir el crimen organizado, hay que seguir la ruta del dinero. Y en segundo lugar, hay que pegar a los grandes. Y en tercer lugar, combatir donde sea la corrupción. La JUTEP es una risa. No solamente que no tiene funcionarios ni presupuesto, tampoco tiene voluntad. Esa es la cuestión que está de fondo. ¿Hay voluntad o no hay voluntad de frenar esto que es un cáncer que se va extendiendo en toda la institucionalidad? No hay voluntad. ¿Por qué? ¿Porque son perversos? No, porque tienen una concepción de la libertad del mercado, de la libertad individual y de la libertad de capitales que hace que eso no funcione como controles de mercado, precisamente. La regulación de los mercados es algo que se impone, lo defendimos cuando defendimos la ley de la marihuana. No es un mercado libre, es un mercado regulado. E insisto yo, para todas las sustancias tendría que ser mercado regulado, que para mí es un tema de fondo, ¿no? Uh-huh. De cómo legalizás absolutamente todas las drogas, no con mercado libre, sino con mercado regulado, con regulaciones legales de sustancias que pueden ser adquiridas y controladas de otra manera que no sea la guerra o el prohibicionismo, que lo único que ha traído es violencia y corrupción. Porque las prohibiciones lo que pueden traer de la mano es corrupción.
Tal cual. Milton, gracias por tu tiempo. Te voy a hacer la penúltima. Iba un poco por ahí también, porque siempre la cuestión es, bueno, ante todo esto que se hace, ¿no? Porque estoy diciendo, no vamos a siempre se pone en realidad, bueno, hasta ya legalicemos todo lo que sea, pero quizás ¿por dónde se puede empezar? ¿Por un debate o la sociedad está pronta para dar este debate? Uno dice, bueno, legalizar la cocaína, decía, bueno, como se decía con la marihuana, ¿no? Se fue muy catastrófico.
Mira, bueno, y no fue tan catastrófica como decía el finado Larrañaga, ¿no? Mm. O como decían algunos, de que iban a andar zombies por la calle, trepándose.
Todos duros en la esquina, yo qué sé.
Viven diciendo, ahora salieron algunos voceros de Cabildo Abierto diciendo de que el no control y la baja de percepción ha dado la irrupción de esquizofrenia. Para mí es todo cuentos de horror, porque si había esquizofrenia consumiendo marihuana, que es falso, había esquizofrenia con marihuana prohibida o claro, con marihuana. El acceso de los menores a la marihuana es en el mercado clandestino, en el mercado legal no lo es.
Y no sabés qué tiene aparte esa marihuana, ¿no? En el clandestino.
No.
Otra sustancia que...
52 identificamos nosotros. 52 sustancias que eran nocivas, ¿no? Pero además, si queremos efectivamente tener un control sanitario que respete derechos humanos, etcétera, etcétera, con otras sustancias, podemos empezar por aplicar el marco regulatorio de bebidas alcohólicas.
También.
Que el propio presidente, es decir, con el alcohol tenemos un problema. Tenemos un problema. Sí, no sé, ¿está prohibido tomar? No está prohibido tomar. Si manejas, no tomes, ¿no?
Pero una copita.
Claro, claro. Si empezás dando la señal del presidente que es una copita, entonces después tenés a los ediles que revientan las cosas, o el ex senador Colorado que se llevó por delante. Pero tenés otras cosas. En el semanario que pasa, el semanario no, la sección que pasa del País, que 2x3 tiene artículos bastante interesantes, sacó una encuesta que había hecho
el observatorio. Se emiten 2.400 recetas diarias de ansiolíticos. Si le sumás la del mutualismo, tenemos 5.600. ¿5.600?
Por día.
Por día. Eso expresa una ansiedad generalizada que hay en la sociedad. Y eso también es un problema. Porque a eso sumale todas las que se venden en la feria. Claro. Y esas están recetadas. Es decir, tenemos en Estados Unidos, hay una crisis de los opiáceos, hay tres maravillosos documentales en HBO, en Netflix y en Star, creo, sobre la crisis de los opiáceos. ¿Quién creó los opiáceos con publicidad engañosa? La industria farmacéutica norteamericana. Pharma Purdue y Johnson & Johnson. Han tenido 100.000 muertos anuales por sobredosis.
Sí, los barbitúricos, antes era muy común.
Que... Claro, bueno, ahora el oxicontin, que es oxicodona, se vendió como un opiáceo que no generaba adicción. Generaba adicción y cuando la gente no lo podía conseguir por vía legal, después de romper toda una farmacia, están muy buenos algunos, recurría a la heroína del mercado negro. Bien, con esto quiero decir, el hecho de que sean legales y que tengan una regulación legal exige por parte de las autoridades sanitarias un control diferenciado. Y eso tiene que ser para las que están de curso legal. Y para las que están de curso ilegal también, porque si no, no tengo acceso a poder controlarlos y regularlos. En el estado de Oregon ahora actualmente se legalizó la psilocibina y las anfetaminas. ¿Por qué? Porque los gringos se han dado cuenta que es mejor que tengan un curso legal. El sistema financiero también se ha dado cuenta de eso. Yo lo vengo anunciando. En Estados Unidos va a ser ley federal la legalización de la marihuana. No sé lo que van a decir todos estos bobos que están diciendo. ¿Por qué? No por las libertades civiles, sino porque el lobby de bancos, en el primer año que Washington, el estado de Washington, legalizó, recaudó 7.000 millones de dólares. Entonces, frente al riesgo de lavado y la entrada de capitales legales y recaudación impositiva, van a elegir por la legalización regulada. La única exigencia, desde mi punto de vista, es que efectivamente haya un Estado democrático con participación de la sociedad civil que efectúe verdaderamente los controles sanitarios y también los controles que significan el desarrollo humano sustentable. Porque una de las paradojas de la legalización de la marihuana en Uruguay es que de repente descubrimos que tenía virtudes medicinales y había un negocio, ¿verdad? Y estuvimos súper lentos en promover eso, que en determinado momento daba 5.000 puestos de trabajo. Y de la misma manera que eso, actualmente en Colombia están en un programa de sustitución de cultivos. Y están intentando que los pueblos originarios puedan cultivar la hoja de coca con otros fines en principio, pero llegará un momento en donde habrá un consenso mundial, yo no creo que para eso sea falta, en donde comience la circulación legal de las sustancias que hoy están prohibidas.
Tal cual. Milton, te agradecemos por tu tiempo. Estuvimos con Milton Romani, ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas, ex embajador, licenciado en psicología, docente,
bueno,
hincha de...
Mira,
una fútbol, ¿no?
No, yo era hincha de Peñarol, pero no. Pedí el pase libre de hincha.
¿Libre de hincha? Mucho.
Sí, sí. ¿Por qué si los jugadores y los técnicos cambian de camiseta, ¿por qué libre? Un hincha no va a tener ese mismo derecho.
Libertad de...
Entonces, todos los años soy hincha
de
un
cuadro. Agente libre de tribuna. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa en esta quinta pata número 21. Son las 16:54 minutos. A la vuelta del corte, Emilio nos va a estar trayendo una columna sobre los 50 años del golpe de Estado de Chile. Y el señor Paco, ¿nos vamos a ir con un tema referido a esto o no? No me había tirado hoy. No. Si querés. Hola, estamos en la quinta pata. Buenas tardes.
Charlie, pasame ese tema.
Sí, pasa. ¿Venimos con qué temita? ¿Lo anticipamos o no? Sí. Muy bien, nos vamos con Ropa Sucia de los Redondos, pero vamos a volver con uno para amenizar la...
Debería estar prohibido escuchar esta orquesta en este...
Bueno, tal, si ya quieres, si te querés autochar, no, nos vamos a la pausa, ya volvemos.
Nadie nos dio la cara, ni el que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba. ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara, ni el que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba. ¿Cómo se molestan que aparezca la capucha y que reviente la calle? Se omiten todos los detalles. Y en pura tranza turbia se va. Si hay delincuente de etiqueta, hay bandolero a sueldo y están sentados en el poder. Nace una pregunta del fondo del alma de los que empuñan la guitarra. ¿Por qué no están los gallos rojos? Dio la cara, ni el que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba. Todos tienen miedo de poner pie en la calle, porque aparecen las fuerzas especiales. Mas no es su culpa que sean tan animales, solo reciben órdenes de turbios generales. En democracia cayó la chica Claudia, allá en el norte murió Daniel, en el sur donde roban tierras cayó Catrille, hoy Alex Lemus. Balas perdidas se clavan en el corazón del que en la calle va reclamando. ¿Por qué no está?
fueron enterrados en el desierto. Otros encadenados descansan en el mar. Caminando va, gobernando va, caminando va el conspirador. ¿Y a dónde están los que lo hicieron? ¿A dónde están los que nadie nos dio la cara, ni el que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba. ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara, ni el que la disparaba.
Volvemos a la Quinta Pata, programa número 21. Estuvimos hablando con Milton Romani, una gran pero gran entrevista que ya van a tener el recorte y la van a poder ver y escuchar por sí sola en el YouTube de Periferia, que ahí tenemos todas las entrevistas, todas las editoriales, todos los programas completos, los pueden ir a ver. Nos ha preguntado la gente también los programas completos, donde lo pueden ver, tienen que ir a la pestaña que dice en directo, ¿no? Ustedes entran a el canal de Periferia y ahí se van a encontrar con varias pestañitas que va a decir videos, listas, si mal no recuerdo. Sí, dice inicio, video, short, en directo. Si van a en directo, ahí van a estar todos los programas que ya quedan colgados. Se suben, se lo ven en vivo y ya queda ahí. Después tienen todas las editoriales, las entrevistas y otros videos y otras cuestiones que hemos hecho a lo largo de estos años. Estuvieron viendo por ahí cuando estaba arrancando este bloque. Un objeto brillante, no tan brillante ahora, un poco cascado.
Va a haber que bajarle el brillo a la pantalla, ¿no?
No, es así.
Porque es se así. Viene todo encandilado, no se entiende nada.
¿Quiere explicar lo que hay ahí? Después de tanto tiempo, después de tantas... Agarrala. Festejar, te hay que hacer el... Así. Eso, ahí se... Impresionante. ¿Puede explicarle a la teleaudiencia?
No, un teleaudiente actual en pleno festejo se burló de lo largo del título. Que era campeón del intermedio, sí. De los miércoles, sí. De la divisional B.
Y hay que ser específico porque cualquier rufián puede querer adjudicarse sí. Ese triunfo y no va a poder ser. Cuéntele a la popular barriada.
La popular barriada. Queremos comentarle que hemos conformado un equipier que honra el legado del doctor Sócrates, ¿verdad? Y que bueno, después de un torneo apertura y un torneo clasificatorio que es un poco trastocado, puede ser la palabra,
paupérrimo calamitoso,
enderezó carretera el equipo y aquí tenemos el resultado.
Sí. Yo quiero, le voy a mostrar, perdón si me la quiere pasar, disculpe señor camarógrafo, productor, operador, porque estamos recibiendo amenazas, ¿no? Que dice, si no aparece la copa, sí. No me suscribo. Ahora estoy diciendo, quiero me gusta, quiero like, quiero compartida, quiero suscripción, todo, para acá está la copa.
Sí, sí.
Estamos recibiendo presiones. De la gran escuela de Damiani, ¿no? Ese señor, ese presidente, sigue lo voy a traer más para acá. Sigue las prerrogativas del señor Juan Pedro, sí. ¿No?
Yo le comentaba hoy que la veo media sucia la copa, como que ha estado...
De mano en mano, de boliche en boliche.
Sí, ha tenido más kilómetros que sí, la Turil.
Si van a las redes sociales de Sócrates y todo, si ven un líquido negro con hielo, es Gatorade.
Justo, sí.
Es Gatorade.
Es Gatorade esto, señorita.
Sí, pero bueno, ya lo festejo, el Sócrates salió campeón y bueno, ahora ya está.
Sí,
ya está, no podemos hacer nada. Pero bueno, mirá, impresionante. ¿Qué le parece? Es la casa del tomillo.
Sí, sí, sí.
Por
sí.
Arriba ahí, impresionante. Una cosa de loco.
Por gato se refiere al...
A la mascota.
A la mascota.
Ah, sí. Que tiene el Richard, y no me acuerdo el nombre del otro.
Que en honor a Richard Morales, quiero creer.
Creo que Richard Núñez. Ah. Seguramente. Pero bueno, la copa está en casa, está en la vitrina para todos los que no lo querían posible. Yo no lo quería posible.
No, ¿quién?
¿Quién? Hay un mensaje de la señora que dice, y bueno, ahora van a salir campeones en el antes de jugarse el primer partido de la fecha. Antes de Al Shamis, o sea.
No había visto ningún partido.
Lamentablemente sí. Eso es lo peor. Porque si no se explicaba.
Sí, no.
El señor Braulio Matos apareció.
Mirá,
el número 19 diciendo pastor.
Qué bárbaro.
Impresionante. No, pero estamos. Hoy es miércoles 13, fue el lunes 11. Que se conmemoraron 50 años del golpe de Estado en Chile. Ya para marcar una diferencia, hubo la cantidad de celebraciones, se podría decir, o conmemoraciones, porque no hay nada que celebrar ni que festejar, pero bueno, celebración de la manera más formal y cuestiones desde el Estado, ¿no? Que bueno, acá se conmemoraron 50 años también del golpe de Estado, porque es el mismo año, ambos años en el 73, acá fue 27 de junio, allá en Chile el 11 de septiembre, que tampoco es casualidad, Plan Cóndor, ahí creo que usted va a profundizar sobre ello, pero acá pasó sin pena de gloria. Si no fuera por las organizaciones sociales, si no fuera por la izquierda, si no fuera por los sindicatos, no, por parte del Estado, no hubo ni siquiera un tuit.
Poca cosa.
Del presidente no hubo un tuit.
No, pero vio que él no es muy de pronunciarse, salvo que un amigo haya salido toquetón o alguna cosa de esa, sino no, generalmente no se pronuncia.
Y si vas bailando, te da el pabellón nacional.
También.
Ahora, no seas deportista olímpico, de los sudamericanos, de los panamericanos, anda a pedir plata al semáforo del coso.
Me gustaría un día hacer un programa especial sobre esa entrega de pabellón.
A ver. Eso sí para Slade Night, porque termina mal.
No tiene ningún tipo de fundamento de nada.
No
le he podido encontrar.
No, porque por lo menos, que pasó en esa misma semana... Dale a los gurises la bandera y dale a esta muchacha también.
Si quiere, claro, pero...
Para mí es cualquiera, ¿no? Porque va a representar a Uruguay. No vas a representar a Uruguay.
Y aparte
no
ya ha ido... ¿Por qué a Unís Castro no le dieron el pabellón?
Es verdad.
¿Eh?
A Osvaldo Laporte, que hace años que
está... A Masi de la Cruz.
Ah, es verdad.
¿Eh?
Ah, bien, otra para apuntar ahí, bien. Por algo, sí, te vamos a dar una vincha para que estés caminando y tirando data. Que sí, que la muchacha, no sé cómo se llama.
No.
Está, tampoco llegamos a tanto. Esto es periodismo
sí, fundado.
De investigación. La yetó porque tuvo el puntaje más bajo de todos. Impresionante. Sí. Acá nos estaba tirando data, ¿no? Desapareció el chat, ¿qué pasó? El señor está diciendo, se llama Richard y Pastor. Se llama Los Gatos.
Ah, Los Gatos.
Tiro. Sí, parece dos gurises rehabilitados de no sé, una serie ahí. Pero bueno, ahora sí, adentrándonos en la columna central, pasaron los 50 años del golpe de Estado en Chile. Hay muchísimas cosas, obviamente no vamos a poder ahondar en todas las cuestiones que hubo. Hubo conflictos, en ese, no sé si hablar de los conflictos que hubo ese día. No quiero. Porque hubo. Prendieron fuego la. Ahora se me fue el nombre. Si Paco me puede asistir ahí, si se acuerda. El que escribió la constitución de Pinochet es Manuel. Se me fue el nombre. Bueno, el que redactó la constitución de Pinochet, le prendieron fuego la tumba, le pusieron una cruz y todo. Pero después también hubo en la tumba de Víctor Jara, en la de Allende, o sea, fueron a prenderla fuego. Había una cuestión, carabineros como siempre fue a reprimir, o sea, hubo una cuestión bastante polémica, hubo bastante disturbios, pero después también hubo por parte del Estado conmemoraciones. Asterisco aparte, lo de Boric, como siempre dando la nota, diciendo que, bueno, Piñera era un demócrata, todo un montón de cosas. Si nos ponemos a ver, su hermano mayor fue el que rompió, digamos, la columna de la clase obrera dentro de la dictadura. Fue ministro de la dictadura y Piñera se encargó de dejar a más de 200 personas ciegas, que por más que sea un presidente electo constitucionalmente, todo lo que usted quiera, está no solo que dejó gente ciega, que le hubo... Gente que la mataron a palo, gente que la violaron, gente que la secuestraron, gente que le hicieron un montón de vejaciones. Y bueno, por más que te elija la gente, si vos haces todo eso, no es tan democrático. No es Pinochet, pero pegan el palo. Así que bueno, ¿qué nos trajo señor Emilio Fernández?
No, nada muy técnico.
No, vamos de vuelta. 50 años con el voluntario de Chile, ¿qué nos trajo?
Nada muy técnico.
No, porque además, no.
No, un recuento de situaciones, más o menos. Estuve buscando alguna cuestión.
Paco está pasando a sus espaldas. De Prensa Opal, un colectivo de comunicación que tira data, bueno, mostrando todo lo que pasó ahí atrás mientras Emilio va relatando, tiene su subtexto detrás.
Así es. No, creo que la dictadura chilena tuvo su importancia en la región, no solo porque fue una de las más sangrientas, sino la más dentro de las que hubo en el Cono Sur y alrededores, sino porque se da luego de derrocar un gobierno de izquierda elegido democráticamente unos años antes. Entonces, en esa cuestión de que había un plan anticomunismo y antiavance de la Unión Soviética dentro de otros territorios que no fueran los que ya estaba ahí en su zona, fue un golpe bastante fuerte a los pueblos latinos, más allá de esa lucha comunismo Estados Unidos que se da. Sobre todo porque estamos hablando de pueblos muy, muy sufridos históricamente que venían de varios años de miseria.
Sí, aparte hay una cuestión de la típica de decir, bueno, que no venga el avance de Cuba, ¿no? Que no se replique lo de Cuba en el 59, como era el 1 de enero, con la entrada en La Habana, etcétera, etcétera, que era, bueno, es una guerrilla, una revolución armada, qué terrible. Allende llega por el voto popular, llega por las urnas. Entonces, siguiendo el argumento macabro de que quiere plantear, bueno, frenemos esto de cualquier manera, no había razón alguna para hacerlo con esto. No. Hay un montón de cuestiones también de internas que mucha gente, incluso no sé, dentro de los sindicatos, no apoyaron a Allende y después cuando vieron lo que se vino, se dieron vuelta. Que bienvenido sea, ¿no? Porque no es que estaban con la dictadura, pero sí al retirar el apoyo en estas cuestiones no hay terceras posiciones ni hay espacios vacíos, ¿no? O sea, si estabas contra Allende, le estabas haciendo ahí sí exactamente el juego a la derecha. Se habla, bueno, de la traición de Pinochet, que hasta cuándo es traición si él pensaba otras cosas, ¿no? Pero sí, como es un plan sistemático que no es casualidad.
Un Pinochet que se dice incluso, hay que ponerlo muy en duda, ¿no? Donde cuánto jugó el famoso libro aquel que se llamaba Kama Sutra y cuánto de este relato es cierto, ¿no?
¿Cómo?
Que cuando Carlitos Prats, que era el jefe de las Fuerzas Armadas de Chile durante el gobierno de Allende, no tiene el apoyo de los altos mandos de los ejércitos y por eso renuncia. Va él mismo y le dice a Allende, vos ponete a este pibe que es bastante neutro, es bastante orgánico, es bastante no tiene como una posición política, no sé qué cosa, y a los dos meses estaba
dando un golpe de estado.
Sí, a los tiros en la Casa de la Moneda. Uh-huh. Pero por eso se habla de este plan tan premeditado. O sea, tan planificado, valga la redundancia.
Está también de lo que, digamos, está el papel, que eso está clarísimo. Aparte están los archivos clasificados de la CIA. No es que lo dice El Popular o lo dice, no sé, Telesur. Pero el papel que jugó el diario El Mercurio, que acá, si se puede hacer un paralelismo, es como El País, apoyando claramente. Está el papel de la Pepsi, ¿no? Que a su vez también se sabe que financió con otras empresas a que esté el paro de camioneros, por ejemplo, que hizo el famoso lockout, que en un momento, bueno, el documental La Batalla de Chile, que son como cuatro películas largas, extensas, pero la verdad que valen la pena verlo, que claro, faltaba el pan literalmente, estaba como pasó en Venezuela, un montón de cuestiones, esta cuestión de desabastecimiento para que la gente se queme y a vos querés ir a comer, no te interesa. Sí. ¿No? Pero después se sabe que son las patronales, que son las grandes multinacionales que dicen, che muchachos, no salgan, no repartan, que nosotros le pagamos igual, entonces ok. Y se empieza a desestabilizar todo. Hay un video que no lo trajimos, pero estaba muy bueno para traerlo, de la Televisión Nacional de Chile haciendo un mea culpa del papel que tuvieron en la dictadura, ¿no? De que, pero, por ejemplo, primero en la dictadura, obviamente, llevaron presa y detuvieron y asesinaron gente, desaparecieron, que tenía que ver, bueno, no solo con el canal, sino toda la población chilena, pero con el canal específico, pusieron obviamente a las autoridades militares. Y obviamente tergiversaron un montón de cosas, quisieron desaparecer materiales, por ejemplo, hay material que no se encuentra de cuando Pablo Neruda recibe su premio Nobel porque era comunista, también hay material de Víctor Jara que quisieron desaparecer, y bueno, la que está actualmente ahora encargada del archivo en esa época también fue reprimida por los militares. Y dos periodistas, no sé, yo no los conozco, pero calculo que deben ser como una especie de bastante reconocidos, pidiendo perdón y reconociendo que nunca más pase eso, que no haya persecución periodística, que haya libertades, que no haya más represión, y que porque también diciendo que obviamente ese canal hizo montajes y mintió descaradamente con la situación que estaba pasando en Chile. Entonces, o sea, es como, bueno, estamos viendo las imágenes ahí, ¿no? Muy conflictivo y muchos actores involucrados, ¿no? Porque este cuando sale la teoría de los dos demonios, como que hay unos militares que un día se levantan enojados y dicen, sí. Bueno, ya fue. Hay muchos actores y como siempre se dice, la dictadura es cívico-militar y también clerical, ¿no?
Sí, porque acá
las iglesias jugaron su papel.
No hay ninguna dictadura que se sostenga únicamente con una pata de la mesa. Quería contar
una anécdota.
Es una anécdota de ese momento que me pareció que como que remarca o resume esa lucha de Estados Unidos y su bloque contra el comunismo y cómo los militares chilenos, en este caso, es de quienes estamos hablando, pero de toda la región. Se abrazaban a esa lucha. Cuenta la leyenda que cuando invaden la Casa de la Moneda, Allende agarra un arma de su coso, se pega un tiro y no se mata. O sea, como que le erra. Y su mano derecha, que era como su Alejandro Esteciano, pero de él, o sea, el custodio, pero cumpliendo su real función, le había prometido que lo rematara. Tipo, si me va a decir. Y tal, no sé, lo han matado o no, pero cuando entran los militares le ponen un fusil de origen soviético y de eso arman todo un coso publicitario de decir, mirá, este tipo estaba con un arma que le había dado Fidel Castro y era un distribuidor de armas dentro de Chile y el presidente tenía uno de esos fusiles.
Son datos.
Es una información que creo yo que resume esa publicidad contra la cosa la cosa soviética.
Sí. Paco, usted tiene, le voy a dar algún comentario. No tiene micrófono. No, sí, tiene mucha data para tirar ahí. No, otra cuestión es que hay también, por ejemplo, ya que estamos de recomendaciones para ver a la Genchi, es Colonia Dignidad, que es un caso muy, muy heavy, que es una secta que ocurre cuando se está desarrollando la dictadura chilena, que la protagonista es la de Harry Potter, Hermione, si no me equivoco, y que muestran que hay toda una secta que bueno, uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver con eso? Pero está avalado y todo, está llevado y todo un lavaje de cabeza y todo un montón de cosas por la dictadura chilena, ¿no? Por todos los militares que a su vez están, bueno, todo lo implica la secta, el tipo teniendo relaciones e hijos con todo el mundo, con todas las mujeres, y eran hijos e hijas de él, con todas, pero había una bajada anticomunista tremenda, ¿no? Que vos lo ves en un momento y decís, ¿qué tiene que ver? Que era en el medio de la nada todo eso. Y otra cuestión también para ver, y que incluso igual en Periferia también tenemos un videito, que cuando son las elecciones de Chile, las últimas que hubo con Kast, el hermano también estuvo involucrado en la dictadura chilena. Es más, no le quiero errar, pero creo que echan al hermano de Kast y ponen al hermano de Piñera. O sea, cuando nosotros también hablamos acá, no solo de un plan Cóndor, no solo de conexiones familiares que pasan en Uruguay, etcétera, también pasan en Latinoamérica, ¿no? Tenemos familia que si nos ponemos a rastrear están, no te digo hace 500 años, pero capaz 200 años seguro, manejando los hilos de este país, porque no es casualidad que venga un tipo de derecha como Piñera, que fue presidente, y otro de los candidatos de extrema derecha haya tenido también un hermano mayor involucrado en la dictadura, que a su vez el abuelo Kast era nazi, no es que es el del meme, que aparte el que dice, no, mi abuelo antes los persiguieron, no sé qué, los rusos, el abuelo, y es tremendo agente nazi, que era nazi literalmente de Alemania, fue derecho para Chile a escaparse, y bueno, toda la familia de Kast, por ejemplo, tiene hizo grandes negocios en la dictadura, como hizo los Macri también, por ejemplo, que no es ninguna casualidad, y que ahora, por ejemplo, tenés en Argentina un Milei con una Villarruel, que son negacionistas y que apoyan la dictadura. O sea, cuando todos decimos, che, mirá la dictadura, que no sé si no puede pasar. Bueno, golpe de Estado pasan y están pasando. O sea, a Lula lo metieron en cana, como si nada, le hicieron un impeachment a Lula, y ahora sale la Suprema Corte a decir, no, fue el mayor error que hicimos. Bueno, la cagada ya está hecha. Bolsonaro ya pasó, ya murió gente, ya mataron un montón. Quizás no son los golpes de Estado como antes, pero demuestra que siguen siendo las mismas familias. La familia de Kast mató gente, hay un documental que lo muestran, mataron familias enteras en esa típica del casi como señor feudal, no sé si tenían eran mineros o algo así, que cuál era el negocio de ellos, con el cobre creo que también, y terminan matando gente, obviamente a unos sindicalistas enseguida fueron, le pegaron un par de tiros sin ninguna vacilación. Y esta gente después viene a hablar de democracia, de república, de libertades, de que no sé qué, no sé cuánto. No terminemos siendo como Cuba, como la Unión Soviética, pero te cagan de hambre, te cagan a tiro y te cagan a palo.
Sí, libertad de mover guita. Esa es la libertad sí. que les interesa.
Sí, como decía Milton recién, todo se une.
Sí. También recomendamos en este espacio, que es muy de recomendar películas, la película No. Con Gael García Bernal.
Sí.
Está bastante buena. Es más de la salida de la dictadura, pero está para verse.
Hay otra también. Ah, sí, esa se me fue el nombre. Que hay unos que muestran realidades de la visión de unos gringos que vienen acá, no sé qué, y desaparecen a uno. Y son periodistas también. Se me fue. La vi hace el año pasado. Se me fue el nombre. Sí, el chat sabe, y la tira también, que son unos gringos, eso, que vienen, desaparecen a uno, y o sea, claro, no entendían mucho cómo estaba la jugada, y de repente empezaron a ver, ¿viste? Y empiezan a averiguar, y tipo, flaco, no te metas acá, no te metas allá. Pero está bueno porque es como una visión, no porque sea de afuera, pero sí quizás te muestra cómo mucha población, incluso la interna, también estaba desconociendo lo que estaba pasando en ese momento, y cómo le podía pasar a cualquier cristiano, en el sentido de que no tenías que ser un guerrillero que andaba con una metralleta arriba para que te llenen y desaparezcan, que tampoco es justificativo. No. Pero bueno, en eso de la teoría de los demonios, que la defiende Sanguinetti y su secuaces.
Y ya la recomendamos el otro día, pero la recomendamos de vuelta, que pueden ver Matar a Todos, que es uruguaya, y es del caso de Berríos,
ajá,
que no es en época de dictadura, pero es como una salidita de la dictadura chilena.
Sí, que va a haber videillo.
¿De ese?
De Berríos, de Matar a Todos, pero de Berríos.
Que bueno, eso para el que no lo conozca, que a modo muy de resumen, fue como un químico que preparaba gases para Pinochet para aniquilar a sus prisioneros.
Gasarín, el gas que se usó después en Vietnam, lo inventa Berríos ahí, gas naranja.
Y bueno, y se viene para Uruguay medio que corriendo. ¿Y
dónde muere?
En el Pinar.
En el Pinar, carajo.
Sí, señor.
Viejo y querido Pinar. Sí, que está, bueno,
si
le queremos dar una vuelta... Sí,
lo matan en complicidad con el ejército uruguayo, decimos, ya en democracia, entre comillas, El ejército uruguayo sigue.
O casualidad, en el gobierno de la calle pasan cosas raras. Pongámosle que el señor no sabía nada y van por espaldas del servicio de espionaje, todo lo que quiera, porque ellos tienen su estructura paralela, sea el gobierno que sea. Pero pasaron cosas. ¿Quién es el principal responsable de Berríos? Primero, arrancar por lo de Berríos. Andaba, se decía, bate la leyenda, pero primero que estaba pasadísimo, mucho lavado de dinero. Todos los programas de La Quinta Pata,
sí,
todos juntos. Y más. Lavado de dinero, tráfico de armas, tortura, cosas raras. Obviamente el tipo experimentaba con gente. Y se comentaba que siempre tenía un frasquito de Chanel número 5, o un Chanel ahí, un perfumito. Sí. Entonces decía, mirá qué lindo huele, pero no, andaba con gas naranja arriba. Chanel le caía mal,
mira,
te tiraba ahí un tiki y supuestamente en dosis reducida, corte que te deje medio...
mongólico.
Claro, cosa, te lo tiro, me doy un rato, estoy en un cumpleaños, oh, mirá, se dio vuelta el Emilio, y no, pobre, callo. Después, bueno, mujeres, droga, abundante, cuestiones, y cuando viene para acá... se le complica. Que hay un, por ejemplo, creo que fue el diario El Observador que dijo, se lo vio a Radelli, a Berríos en Italia, no era, ya estaba enterrado, sí, en la playa del Pinar, y después el primero, uno de los que se los indica como el asesino de Berríos o que estuvo ahí, fue número 3, número 4, una lista de Cabildo Abierto.
Sí.
El señor Radelli, torturador también, más conocido, y eso pueden dar fe los compañeros que lamentablemente lo sufrieron, como pisa huevos. Ese era el apodo que tenía. Detestado entre los milicos incluso.
Sí.
O sea, dicho por los mismos milicos que era bravísimo y que era un sádico. O sea,
¿cómo será la cosa?
Y el tipo, me acuerdo haberlo visto una vez en La Gracia dando un acto muy libre, impunemente, de Cabildo Abierto, ¿no? Obviamente hablando de sus cuestiones, pero uno de los asesinatos más controversiales de América Latina y del mundo, porque es un agente, o sea, la historia es muy de película, es candidato acá en la lista. Ahora sí. Es asesor, no sé si tiene algún cargo, una cosita, no llegó a salir diputado.
Creo que no llegó, pero está bien, sigue en la vuelta.
Está en la vuelta, como todos, pero son casualidades, nada más. Pobre Manini era un purrete.
Sí, no. Ni él ni su familia tuvo ningún tipo de vínculo.
Para nada.
Ni la familia de su esposa.
Para nada, tampoco. Ni su suegro que andaba delatando gente por ahí. Sí. Él es un simple colono. Bueno, algo más que
no,
de la cosa de
Chile. Por ahí,
bueno,
estaría.
Hay un especial en Nodal para leer. Obviamente todos los documentales que le mandamos. Podríamos armar ahí para las redes sociales una listilla con todo eso. La barra... Bueno, está el temita. Nos vamos a ir con ese tema, Pacu, que dijimos hoy. No, el de la señora Mon Laferte, no lo tiene. Y si no, lo pueden ver también, que está, pero lo pueden revivir, que es Mon Laferte cantando Manifiesto, de Víctor Jara, ¿no? Si no leer... Ah, y estuvo, perdón, mención aparte para el señor Tom Morello, me pongo de pie, el ex guitarrista de Rage Against the Machine, que no solo con su música, es un virtuoso de la guitarra, y con las letras que hacía, también muy comprometido socialmente, estuvo invitado en los 50 años del golpe de Estado y estuvo tocando Manifiesto justamente con Nano Stern en el Estadio Nacional de Chile, que bueno, fue uno de los lugares, como saben, uno de los campos de tortura más grandes a cielo abierto. Así que bueno, si le parece, nos vamos con ese. Ya le contamos a la gente, aparte de paso, que ya que como estuvo hablando Milton y esas cuestiones, la cárcel es uno de los caldos de cultivo más grandes del narcotráfico, del crimen organizado. Lo hemos hablado, por ejemplo, caso Marcet, que empezó con narcomenudeo y ahora miren por dónde anda, que se perfeccionó en las cárceles. Bueno, vamos a estar hablando con Kung Fu Onbillam, el rapero ex preso, que ahora da talleres y hace un montón de cosas, pero bueno, va a contar también su historia de lo que fue estar preso, de poder salir y de poder encarar, y que lamentablemente es una excepción, es una de las poca gente que se puede rescatar, y no lo estoy llevando solo a un plano individual, sino de las ayudas que le tiene que dar el patronato de los presos, ¿se llaman así? No me acuerdo. De los presidiarios, bueno, el Estado y toda una contención de, bueno, si uno vuelve al barrio donde se mandó las macanas y sigue la misma vuelta, y difícil. ¿No? Sí. Si uno va y lo mandan a trabajar por 25 mil pesos, 48 horas a la semana, y todos los meses te suben el boleto, las cosas, la comida, y bueno, no estoy justificando, pero las cosas suceden y de una manera u otra, mano dura, o no justificando, no se está solucionando. Sí. Así que vamos a estar hablando de las cárceles en Uruguay, que ya pasamos la cifra de 15.000, que no es para festejar, pero somos uno de los países con más presos en América Latina y en el mundo, por población, obviamente. Así que nada, gracias a la barra que estuvo ahí en el chat, que son, hoy se juntaron un montón. Pocos me gusta. Voy a apretar gente por privado ahora mismo, porque estaban reclamando la copa y no sé qué.
Sí, ahí está.
Y después mucha laraca, pero poco.
Pusieron me gusta, por lo menos, los zánganos. Eso
no... de la gente que estaba reclamando no coincide las amenazas con la cantidad de me gusta.
Qué raro, qué extraño.
Sí, y se salvan que hoy no hay fútbol, porque si no. Pero señor Paco, en los controles, muchísimas gracias por venir y ser. Y estar siendo. El señor Natalia Vega estuvo en los CMs. El señor Emilio Fernández.
Estuvo.
Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles que viene a las 16 horas hablando de las cárceles. Nos vamos con cuál temita al final, Pacu. Con el de Lamón. Hasta luego. Hasta el próximo miércoles.